en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía. No sé si dar la palabra o no a Belén Almonacid, porque no solamente tomaba caramelos de Cuba Libre, sino que fumaba cigarrillos de chocolate.
Sí.
Bueno, fumaba. No, fumaba,
tía, fumaba. Cuidado, vamos a ver, fumaba cigarrillos de chocolate.
A ver,
me encantaban esas cajetillas en las que aparecían esos cigarros
pues
de chocolate.
Sería la cajetilla, porque el chocolate era para morirse de malo.
Tú directamente te comías, luego le tenías que quitar el papelito.
Costaba.
Eso sí, costaba mucho.
Costaba mucho.
Yo alguna que otra vez yo creo que le di un mordisco con
papelito.
Con papel incluido y luego te lo tenías que quitar asquerosamente
de la
lengua, sí, porque se quedaba ahí. Pero me encantaba y es lo que te comentaba, que yo en el fondo he estado comprando esas cajetillas de cigarrillos de chocolate y no he fumado jamás en la vida, nunca. El haber tomado esos cigarrillos me hicieron tener una predisposición para después fumar cuando yo era mayor.
Acabas también de tirar por tierra toda la campaña esta que hay, que dice que si los niños...
Sí, pero voy a ser totalmente incorrecta políticamente hablando con todos estos asuntos.
Muy bien.
Después, he tomado, porque me encantan, los caramelos de Cuba Libre,
¿sí?
¿Vale? Porque me parecen súper buenos, súper buenos, súper buenos, y jamás en la vida... A estas alturas
te has tomado un cubata.
Me he tomado un cubata, jamás.
Mira qué rara.
He tomado
esta
un cubata.
Mujer.
Y luego ya la última. De pequeña,
sí.
En un tanque de gaseosa,
sí.
Mis padres me ponían una gota de vino para que yo tuviera ese color.
Dios
que
mío.
Era lo más, era lo más. Y tampoco me ha dado nunca por beber en exceso, conclusión.
Nada, no te diste la Quina Santa Catalina Goyete.
No, esa no la he tomado nunca.
Vaya.
Que por cierto, ayer hablaba mi madre de la Quina Santa Catalina, qué gracia.
Bueno.
A la de repente.
Se le daba a los niños para
sí,
que, claro,
cuando
les abriese
malitos,
el apetito. Sí,
sí,
claro, el niño comía lo que... Claro, se agarraba una cogorza, que el niño comía lo que le pusieras delante. Vamos, que
oye,
le ponías
se
un zapato, también se lo comía.
Y se
claro.
mojaba el chupete en anís cuando les dolían las encías, porque les iban a salir los dientes, creo.
Qué cosas, ¿eh? Y fíjate
cosas.
Tú, y aquí estamos
pero
todos.
Pero estamos vivos y tampoco tenemos miles de adicciones ni nada por el estilo. En fin, que yo lo dejo ahí, que a lo mejor soy la excepción a la regla.
No creo.
No lo sé.
No creo.
Pero yo cuento lo que me ha pasado...
En tu vida.
En mi vida, en mi vida personal. Las cosas que he hecho de niña, que luego no han conseguido.
¿Has comido arena a puñados también como el resto de los niños?
No,
¿o
la arena
no?
No.
Tampoco.
No, yo es que con eso he sido muy exquisita. No me gustaba la arena y tampoco me gustaba tocarla porque era asquerosa.
Ni chupabas pilas ni nada.
No, eso eres
aquí
tú.
Estamos todos... No, pertenecemos a una generación que hemos sobrevivido a casi todo.
Pero
o sea,
mi primo comía hormigas.
¿Ves? Ya que está tan normal.
Está vivo, sí.
¿Ves?
No
pues
le
ahora,
ha pasado nada.
Como un niño se come una hormiga, la madre lo lleva a urgencias fijo. Fíjate lo que
te
digo.
Que esto viene bien para el sistema inmunológico.
Claro que sí.
Que así uno va teniendo defensas.
Que nos pasamos.
A ver, no es cuestión de que se dedique a irse comiendo todo bicho que encuentre por ahí ni toda la tierra que aparezca. Pero que a veces no pasa nada.
No. Nos pasamos. Nos pasamos un montón. Pero bueno.
Un poquito por encima ya la niño.
En fin, vamos con lo que vamos. Que no tiene nada que ver con los gustos culinarios o gastronómicos de nadie.
No, pero mira, te puedo seguir hablando de mi vida personal.
A ver,
¿por qué
te pasa?
Tú sabes que yo soy un poquito supersticiosa.
Tú eres de todo, lo raro que hay en el mundo.
No es raro ser supersticioso.
Bueno.
Es algo que a veces sucede.
¿Qué te pasa? ¿Y ahora qué te da?
Dentro de las supersticiones, sabes que diríamos hay dos animalitos que no nos gustan en exceso a los supersticiosos.
Uno es la serpiente y el otro es...
Entonces tres, porque mira, la serpiente es que doy por hecho que no le gusta a nadie.
Ya.
No solo a los supersticiosos. Mira, yo estaba pensando los gatos negros, ¿vale? Mal rollo, mal rollo, mal rollo. Yo me cruzo de acera si es posible cuando veo uno de esos
gatos negros. Pues te pillaron un coche, como cruces sin mirar.
Por culpa del gato.
No, por tu culpa.
Que me estaba mirando. Porque si no te mira, aún te puedes salvar. ¿Así? Pero como te mire, vamos, ya te va a pasar algo fijo, fijo. Bueno, pues por un lado tenemos a los gatos negros y por otro lado tenemos a los cuervos. Los cuervos son pájaros de mal agüero.
Bueno, que sepan ustedes que esto lo dice una adicta a los caramelos de Cuba Libre. O sea, esto hay que cogerlo como hay que cogerlo.
Que hemos quedado que no llevan alcohol.
Da igual.
Los caramelos de Cuba Libre.
Que es una persona rara.
Oye, más de uno estará de acuerdo conmigo y seguro que ha oído aquello de ¡ay, que grazna un cuervo, que grazna un cuervo! Algo va a pasar.
¿Ah,
y
sí?
Ese algo muchas veces tiene que ver, ahora que vamos para el Día de Todos los Santos, con el posible fallecimiento de alguien.
Venga ya.
Sí, esto se dice, esto se escucha. Si sobrevuela y merodea mucho tu casa un cuervo, algo malo te puede pasar. Son cuestiones que tienen que ver con el mundo de la superstición. Hoy en el reportaje libre del día, Carmen Martín Tejeda ha sido la responsable. Como ella no es supersticiosa, ha decidido hablar de la inteligencia de los cuervos.
Es que son animalitos muy inteligentes.
A lo que yo voy.
¿Es verdad?
¿Por qué entonces son todavía más malos? Porque encima son inteligentes.
Piensan.
Lo que te hacen, te lo hacen sabiendo lo que están haciendo.
En fin, que vamos a tener reportaje libre sobre la inteligencia
sobre
los cuervos. Vale.
Y que son pájaros de mal agüero.
Ajá.
Y todos aquellos que estéis de acuerdo conmigo, teléfono de aludido, soy portavoz del oyente, 910 30 63. ¿Vale? Dicho que
atemorizando al personal.
Y ya verás como más de uno me llama para decir que está conmigo. Cuervos, mal rollo, mal rollo, mal rollo. Ahí está el dicho. Cría cuervos.
Y tendrás muchos.
Y te sacarán los ojos.
Bueno.
Pero en fin, que vamos a hablar también de otros. Vamos a fijarnos en una nueva moda que surge alrededor del mundo de las mujeres embarazadas. Es verdad que se puso de moda lo de hacerse fotografías de la tripita, así para que se viera bien.
Demi Moore fue la primera.
Exacto, fue la primera. Bueno, pues a esto le vamos sumando pasos. Vale, ya no nos vale solo con enseñar y fotografiar nuestra tripita desnuda. No. Ahora queremos que nuestra tripita esté pintada.
Ah,
con un dibujo súper bonito.
Pues mira,
¿vale?
Qué
que
bien.
Te hacen ahí unas auténticas obras de arte que obviamente desaparecen cuando te duchas.
Pues vaya.
Pero durante ese tiempo en el que tú tienes la barriga pintadita, lo que te hacen es una sesión fotográfica para conservarlo para la posteridad. Bueno, pues nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega se han acercado a una de escuela de maquillaje, make-up, donde realizan esta técnica que se llama berry painting o barry painting. O que te pintan la barriga.
Vale.
Cada cual decida cómo quiere llamarlo. Y mira, ya que estamos en el mundo de los niños, en el mundo infantil, vienen a visitarnos a este estudio de radio los pica-pica que causan furor entre los niños y los no tan niños. Más de 600 millones de visualizaciones que tienen sus vídeos en YouTube.
¡Qué barbaridad!
Madre mía, van a interpretarnos además un temita en directo porque vienen a presentarnos su nuevo CD DVD titulado En Vivo, Grandes Éxitos. Y la verdad es que nos hemos enganchado, tengo que decirte, en la redacción, un poco a los vídeos.
¿Estáis con los vídeos del Pica Pica?
Sí. Es que con ellos viene, bueno, viene Nacho Bombín, viene Emi Bombón, viene Belén Pelo de Oro, no sé yo.
Ya.
Es una Belén rubia, obviamente. Y en los vídeos aparece una galleta. La galleta María es otro personaje de los Pica Pica. Yo me he hecho fan.
Y estáis toda la redacción con los vídeos de los Pica Pica.
Sí, algunas canciones no las sabemos porque son las clásicas de toda la vida. Otras son más novedosas. Y ahí necesitamos un poquito más para poder interpretarlas. Pero de aquí a irnos con ellos de gira, un paso.
Bueno, desde este momento los oyentes de Madrid me entenderán mucho mejor lo que significa venir todos los días a trabajar. Todo un equipo viendo Hola, don Pepito, hola, don José, en la redacción.
A ver, hacemos
y cantando
más cosas,
a pulmón.
Pero es que nos da tiempo a hacer varias.
Eso quiere decir que a lo mejor tengo que pensar en daros un poquito más de trabajo, me parece a mí.
No,
sí.
A ver, soy portavoz del oyente, soy avanzadora, soy regaladora, hago reportaje libre. Yo más trastorno de personalidad no puedo.
Vale. Pues tú quedas liberada.
Vale,
pero
adiós.
Me estoy imaginando a Sergio Rodríguez allí abanderando.
Está de puente.
Ah, que está de puente. Bueno, en fin.
Así que díselo el miércoles, que no se entera.
Pues, vale, hasta ahora.
Adiós.
Bueno, pues hoy que es la víspera de Todos los Santos, lo que conocemos ahora ya desde hace unos años como Halloween, vamos, que eso es lo que quiere decir toda la palabra, por cierto, Halloween significa víspera de Todos los Santos, por lo visto. Bueno, y entre esos símbolos de Halloween, yo lo desconocía, pero por lo visto están los cuervos, que deben ser unos animalitos muy inteligentes, y de esto sabe mucho Carmen Martín Tejeda, que ha preparado en el reportaje libre de hoy precisamente eso, un reportaje sobre la inteligencia de los cuervos.
Muy buenas, Eli. Cuenta la leyenda que si se marcharan los cuervos que viven en la Torre de Londres, la torre caería y de paso también la monarquía británica. Por eso los ingleses cuidan con el máximo esmero esos cuervos, que según dicta la ley deben ser al menos 6 y uno de repuesto. Desde el siglo XVII están protegidos por diferentes decretos reales que regulan al detalle su cuidado y mantenimiento. Y son atendidos con el mayor de los mimos por el Raven Master, que les alimenta con las mejores viandas del momento. Lo que en el siglo XVII consistía en carne y una jarra de cerveza diaria y actualmente supone una dieta más equilibrada. Los cuervos de la Torre de Londres viven a cuerpo de rey, pero eso sí, se les cortan las plumas remeras, por si acaso. No siempre el hombre ha tratado a los cuervos con tanto mimo como a los de la Torre de Londres. El cuervo aparece en leyendas de prácticamente todas las culturas y tiempos y casi siempre identificado con fuerzas maléficas y de mal augurio. Quizá esta mala fama sea un intento del ser humano de no reconocer que otra especie puede ser inteligente. Porque lo cierto es que los cuervos, y en general todos los córvidos, son inteligentes, muy inteligentes. En España, además del cuervo, la familia córvida está representada por la corneja, la graja, la grajilla, la urraca, el arrendajo, la choba, el rabilargo. Luis Martínez es biólogo del área de educación ambiental de SEO Birdlife.
Quizás las que estamos más acostumbrados a ver en nuestro entorno son sobre todo la urraca. En España la urraca es una especie muy adaptable que ha aprendido a sacar provecho de la cercanía del ser humano y nuestras basuras. Y son animales muy, muy curiosos porque, por ejemplo, aparte de su inteligencia, son de los pocos animales aves que vamos a ver que son capaces tanto de caminar por el suelo como de avanzar dando saltos. Si nos fijamos, los gorriones solo están dando saltitos, pero sin embargo los córvidos son capaces de desplazarse de las dos formas.
Los córvidos son omnívoros y se adaptan rápidamente a cualquier cambio en el entorno. Se alimentan de carroñas, desperdicios, semillas y pequeños insectos o ratones que cazan. Sus hábitos varían según la especie. Algunos, como el cuervo, son monógamos y mantienen una pareja para toda la vida. Otros, como las rajillas, son gregarios y se agrupan en bandadas. Pero lo más destacado es que son extremadamente inteligentes, hasta el punto que incluso superan en este aspecto a los niños humanos.
Es capaz de resolver cuestiones que los niños no son capaces de superar hasta los 7, 8 años. En otras se ha visto que tienen la misma inteligencia, por ejemplo, que los chimpancés, que tienen un cerebro mucho más grande, y sin embargo los córvidos con un cerebro mucho más chiquitito son capaces de superar pruebas que implican cierta capacidad de razonamiento que es opresiva para un animal que tiene un cerebro relativamente pequeño.
Los córvidos utilizan ramitas o piedras para alcanzar su comida o para jugar, pero además son capaces de fabricar sus propias herramientas.
Esto se descubrió en el caso de un cuervo muy famoso, Betty, un animal que se estaba utilizando para un estudio en el cual se le daban alambres con los cuales tenía que sacar comida dentro de un tubo. Estos alambres que se le proporcionaban tenían forma de gancho y un día se le colocó uno que era un alambre recto, con lo cual no le servía para enganchar la comida y extraerla del tubo. Este cuervo Betty, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue agarrar con su pico el alambre y ayudándose con las patas consiguió doblar el alambre para tener ya, para darle esa forma de gancho y así conseguir comida.
Música. Cuenta una célebre fábula de Esopo que cierto cuervo sediento tuvo la fortuna de encontrar una jarra con agua, pero esta era tan profunda y tenía tan poco líquido que el cuervo no alcanzaba a beber con su pico. Otro pájaro se hubiera quedado sin beber, pero el cuervo era un ave de recursos y fue añadiendo piedrecitas al agua hasta que consiguió subir el nivel lo suficiente para saciar su sed.
Eso no es solo una fábula de Esopo, sino que es algo que es real. Los cuervos saben cuando quieren coger un alimento que está dentro del agua flotando, saben echar piedras para hacer subir el nivel del agua y conseguir que está a su alcance. Pero no solo eso, sino que si le das a elegir a un cuervo bloques macizos y bloques huecos que añadir al agua, el cuervo elige los macizos porque estos se hacen subir más el nivel que evidentemente un ladrillo hueco. O sea que realmente son animales muy, muy inteligentes.
Las urracas son los únicos animales que, junto con el ser humano y los primates superiores, pasan con éxito la prueba del espejo.
Cuando a una urraca se la coloca delante de un espejo con una pequeña pegatina debajo de la garganta que ya a sí misma no se puede ver, en el momento en que ve su imagen en el espejo con esa pegatina, ella se la intenta quitar. Y eso significa que es consciente de que la imagen que está viendo se trata de ella misma y que ese puntito rojo que tiene en la garganta lo tiene ahí colocado.
Cuando a un cuervo se le presenta un problema nuevo, como recoger un trozo de comida que cuelga de una cuerda en una rama, nunca actúa por impulso, sino que analiza la situación y actúa de manera razonada.
Mira la situación, analiza y toma la mejor opción, que es posarse encima de la rama y recoger con el pico y las patas la cuerda y de esa manera obtener la comida. Eso implica un grado de inteligencia, de control inhibitorio del primer impulso que es ir a por la comida altísimo y le permite luego hacer cosas curiosísimas como, por ejemplo, a los pescadores que pescan en el hielo, eso que hemos visto todos de que hacen un agujero en el hielo en un lago helado y dejan el sedal. Los cuervos son listos, van detrás de los pescadores y han aprendido a ver ¿En qué cuerda ha picado un pez? Y cuando no está el pescador y corriendo, bueno, volando en este caso, posarse y recoger ese sedal, recoger ayudándose del pico y las patas el sedal para coger el pez y llevarse ellos el pez. O sea, realmente son animales muy, muy, muy inteligentes.
Los córvidos son las aves más inteligentes del planeta y nunca dejan de sorprendernos. No solo son capaces de aprender mediante la observación, además tienen una cultura córvida.
Existe una cultura córvida y es lo que un animal descubre, el resto por observación rápidamente lo aprenden. Un caso muy llamativo es el de unos cuervos de una ciudad que aprendieron a colocar nueces en los pasos de peatones. ¿Con qué fin? Ellos no las pueden abrir con el pico y lo que hacen es esperan a que el semáforo se ponga verde, la dejan en la zona de tráfico tranquilamente cuando está verde el semáforo, se retiran, esperan a que pasen los coches, esperan a que se vuelva a poner verde el semáforo y cuando ya la nuez está aplastada y el semáforo verde y pueden pasar tranquilos, lo que hacen es pasar y recogerlo a nuez rota. El resto de cuervos que han observado ese comportamiento han aprendido a replicarlo. Y eso implica, insisto, la existencia de una capacidad de adquirir cultura, de transmitir conocimiento ventajoso.
Estas aves tienen una memoria excelente, como comprobaron en sus propias carnes los alumnos de una universidad americana que estaban realizando un trabajo con cuervos.
Los tenían que capturar, tomar unas muestras de sangre, marcarlos, y eso para los cuervos pues era una experiencia evidentemente que no les gustaba. Luego evidentemente los cuervos los liberaban y el problema para estos alumnos es que los cuervos aprendieron a reconocerles, es decir, se quedaron con su cara y en el momento que pasaban por allí los iban persiguiendo continuamente. Y como pueden aprender el comportamiento de otros cuervos a los cuales no habían marcado, también aprendían que esos alumnos en concreto eran un riesgo y iban persiguiéndolos por todo el campus. Pero no solo tienen la buena memoria de quedarse con la cara, sino que años después de haberse graduado, si estos alumnos volvían años después al campus, los cuervos seguían reconociéndolos y seguían persiguiéndolos por todo el campus hasta que se iban.
Junto con los humanos y los primates superiores, los córvidos son los animales más inteligentes de la Tierra. Parece lógico, pues, pensar que entre ellos y nosotros puede haber comunicación.
Conrad Lorenz, que fue premio Nobel por sus estudios en comportamiento animal, De todos los animales que él tuvo, con los que trabajó, él decía que el único con el que se había llegado a comunicar era con su cuervo. Y de hecho es curioso porque los cuervos no solo reconocen su nombre, si los tenemos como animal en cautividad para estudios científicos, sino que son capaces de poner nombre a sus cuidadores. Es decir, emiten un sonido específico para poner el nombre a su cuidador.
La relación entre humanos y córvidos no siempre ha sido tan buena como la del zoólogo y premio Nobel Conrad Lorenz y su cuervo. De hecho, ha sido tradicionalmente difícil y les ha hecho recelosos, aunque nada impide que podamos ser amigos.
Suelen ser muy, muy recelosos hacia el ser humano porque tienen sus motivos y además son inteligentes. Han sido animales que han sido perseguidos desde siempre porque se les acusa de predar sobre especies cinegéticas, incluso la fama de animales ladrones que tienen, porque a algunos les gusta coger objetos brillantes del suelo, pero también por esa adaptabilidad que tienen son capaces de, en entornos donde no se les hace daño y la gente los da de comer, son capaces de hasta de dejarse acariciar, ¿no? Hay cuervos que son muy famosos en lugares que frecuentan los turistas, que ellos están allí, te siguen, te piden comida. Son juguetones, una cosa sorprendente es que les encanta jugar, hay sorprendente, por ejemplo, les encanta deslizarse por la nieve y también juegan incluso a su manera con los seres humanos.
A pesar de su capacidad de adaptación y su inteligencia, los córvidos conviven con el mayor depredador de la historia, lo que a estas alturas está ya afectando negativamente a algunas poblaciones.
La urraca en zonas urbanizadas va bastante bien, sin embargo en zonas rurales, en ciertas zonas rurales, pues sus poblaciones han tenido un declive muy, muy acusado. Depende mucho de la especie, hay especies también como la choba piquirroja en algunas zonas que está teniendo un declive muy fuerte. Otras que se mantienen, en fin, es como todas, como en general casi todas las especies, pese a ser tan inteligentes, tan adaptables, pues estamos transformando su mundo de tal manera que muchas no son capaces de adaptarse.
Cuentan en la Torre de Londres que tuvieron un cuervo que se tumbaba sobre su espalda y jugaba a hacerse el muerto con los turistas. A pesar de lo que nos contaron nuestros antepasados, los córvidos son como niños, juguetones, inteligentes, curiosos, fascinantes. Si quieres ver algo realmente sorprendente, busca en YouTube vídeos de cuervos practicando snowboard y esquiando en la nieve con un plástico por los tejados. Y olvida, por un rato, que eres la especie dominante del planeta.
Pues ya nos hemos enterado todos, cuando veamos un cuervo no saldremos corriendo como Belén Almonacid, sino que intentaremos comunicarnos con ellos, animalitos muy inteligentes que además cuidan y miman con esmero en la Torre de Londres, porque como nos contaba Carmen, hay una leyenda que dice que el día que los cuervos desaparezcan de esa torre caerá la monarquía inglesa. ¡Qué cosas!
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la 1:00 a.m.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
When he watches you.
Cualquier mujer que haya pasado por un embarazo sabrá que es un momento muy especial, no solamente para una misma, sino también para ese futuro hijo que, en fin, podrá ver, gracias al mundo de la fotografía, ahora también del vídeo, evidentemente, cómo fue aquel proceso, cómo estaba su mamá con su barriguita. Las fotografías de tripillas de madres embarazadas se hicieron muy populares a raíz de aquel famoso posado de Demi Moore. Después le siguieron muchas famosas y ahora son muchas las madres que quieren inmortalizarse con su tripita a poder ser lo más gorda posible y además decorada. Es la última moda, la del barry painting. En Madrid, en la Escuela de Maquillaje Makeup nos ofrece esta posibilidad, ofrece la posibilidad a todas las mujeres embarazadas de que les pinten la barriguita muy bien pintada, también hay que decirlo, y después que les saquen una fotografía. Es toda una experiencia para la que hemos mandado a nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera, para que nos cuenten in situ cómo están viviendo esta experiencia muchísimas mujeres. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y qué trabajo tan bonito el que estamos viendo desarrollar esta mañana en esta agencia y escuela de maquillaje profesional, Mary Makeup. Estamos con María Solans. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Con muchas embarazadas que han optado esta mañana por pintarse su barriga, ¿no?
Sí, sí, aquí las hemos reunido y a ver qué diseños salen.
Decíamos que estábamos acostumbrados a ver sesiones de fotografía con esa tripa, ¿no?, del embarazo en los distintos meses, pero esto es un paso más allá.
Hombre, sí, es una experiencia no solo para la mami, sino para el muñequito que llevamos aquí dentro. Y además ellos notan el pincel, notan las sensaciones, incluso la temperatura del agua. O sea, que al final siempre notas las pataditas, si se mueve, si no. Y además es un bonito recuerdo que se pueden llevar con unas fotos que luego les hacemos.
¿Qué tipo de pintura están utilizando? Aquí vemos todo tipo de pinceles y todo tipo de colores.
Pues sí, nosotros tenemos todas las gamas cromáticas que te puedas imaginar porque nos encantan los colores, pero los pinceles son importantes igual que el material de trabajo con el que estamos usando porque son hipoalergénicos. Las mamás ahora mismo no pueden tener ninguna reacción, ni mucho menos el bebé. Entonces eso es importante, yo creo.
¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer cada uno de estos diseños?
Pues depende de si son más o menos complicados. Se tarda más o menos entre una hora o hora y media, ¿vale?
¿Y el motivo lo elige cada pareja, me imagino?
Sí, bueno, normalmente la que más lo elige es la madre, más que el papá. Pero sí, ellos nos dan unas opciones o unos gustos que tengan de cada uno y nosotros lo adecuamos al gusto de cada una.
Vamos a ir conociendo algunas de las madres. Ahora mismo, ¿quién es el compañero que está haciendo este diseño?
Hola, mi nombre es Carlos.
¿Qué estás haciendo?
Estamos haciendo un bebé durmiendo sobre una luna. Uh-huh. Es un niño, ya que pues, ella va a tener un niño, entonces pues estamos realizándolo de acuerdo a lo que va a tener.
Uh-huh. Precioso, todavía no te lo has podido ver. Estarás deseando conocer cómo es el resultado, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Has elegido tú los colores? En azul es precioso.
Sí. Sí.
¿Tenías ya claro lo que querías que te diseñaran?
Pues la verdad que he venido sin ningún diseño. Me lo he mirado aquí, he visto las de mamá más y al final pues he decidido este. Como estoy a mitad de embarazo, la media luna me parece lo adecuado.
¿Qué vas a hacer después? ¿Fotografías?
Sí, sí, luego me haré yo un bug en mi casa, aquí y en todos los lados.
Cuéntame qué sensaciones tienes mientras pues estás realizando el dibujo.
Mira que es pequeñito todavía y aún así cada vez que pinta pega unas patadas que no veas, o sea que me lo está notando.
Por eso, Mary, decíamos que es una experiencia tanto para las madres como para los bebés, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo siempre digo que no se lo pierdan porque esto es nuevo en España, se hace casi siempre en Estados Unidos o en Londres y aquí pues hemos decidido sacarlo nosotros.
¿De cuántos meses estás embarazada?
De 6.
De 6 meses. ¿Cuál es la fecha más o menos ideal para poder hacer un buen dibujo?
Pues mira, lo ideal es en torno a 6 a 9 meses porque si no la tripa todavía es muy pequeñita.
Claro, y luego hay que fijarse en las diferencias de las tripas muy diferentes. A veces nos dicen, si es de una forma o de otra, será niño o niña. Para vosotros también el diseño cambia según esa manera.
Claro, ¿no? Claro. Nosotros intentamos adecuar los colores colores favoritos de la mamá o de lo que va a venir. Entonces ya con eso nosotros nos inspiramos y creamos el diseño.
Uh-huh. Vamos a conocer más trabajos. ¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Maite.
¿Y de cuántos meses embarazada?
Bueno, estoy de 33 semanas.
Uh-huh. Ya estás en la recta final. Sí. ¿Qué has pedido que te diseñen?
Pues yo tengo dos gatitos y vi ayer un dibujo bastante chulo en el que interactuaba el gato con uno de los gatos con la manita del bebé y me pareció chulo.
¿Niño o niña?
Es chico.
Sí. Es chico. ¿Y qué tal se comporta ahora mientras aquí la compañera está con los pinceles?
Está tranquilito, sí. Está bien. Sí.
Me decía Mary que quizás el más inquieto, la más inquieta, el bebé de esta joven, ¿no? Laia, ¿se va a llamar?
Laia se va a llamar, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo se ha comportado esta mañana?
Pues bien, bien. Sí. Espero que siga así después de nacer.
Pero ha dado patadas, ¿no?, mientras te hacían
sí,
el diseño.
Sí, bueno, la pobrecita es que no tiene mucho espacio ya.
Y de hecho, ya estás a punto de salir de cuenta.
Mañana, si todo va bien, mañana... Bueno, no creo que nazca mañana, pero mañana salgo de cuentas.
Cuéntame qué has pedido.
Pues es una lámina que vi en internet, me gustó bastante y bueno, como pues nace en otoño, pues así un poco otoñal.
Uh-huh. ¿Qué te ha sugerido, qué sensaciones te ha dado estar aquí en esta sesión de Berry Painting?
Ah, pues a mí me han tratado muy bien desde el principio, desde que he llegado y muy bien, la verdad. No tenía yo pensado, pero bueno, es una buena experiencia y lo recomiendo.
Uh-huh. En tu caso, Valeria, la que llevas en el interior, ¿de cuántos meses?
Sí, 32 semanas.
32 semanas. ¿Se ha movido o no se ha movido?
Uy, no para.
Pero más cuando no estaban para. Pintando.
Sí.
Muchas cosquillas también para ti. Has elegido también un motivo floreado, con muchos colores, un poco con tu personalidad.
Un poquito popurrí. Hemos tenido unas flores, una hadita.
¿Te ha gustado el resultado final?
Me ha encantado.
Te ha encantado. ¿Y tú a quién estás esperando?
Pues a un chico. Todavía no tenemos el nombre, le llamamos nuestro pequeñito, pero muy, muy contentos, la verdad, que una experiencia muy bonita.
¿Te has optado también por animales, por dibujos infantiles?
Sí, este en concreto es de una serie de televisión de la infancia de mi esposo, que nos gusta mucho y era un bonito recuerdo que queríamos guardar.
¿Qué pensáis hacer después con este dibujo? ¿Vais a ir haciendo tour por la familia? ¿Vais a enseñarlo en fotografía?
Sí, la verdad que sí. Queremos hacer las fotos para luego mandarlas. Incluso a lo mejor podemos imprimir alguna para ponerla en casa y que él vea que desde pequeñito pues ya le teníamos presente.
Me imagino que cambia mucho vuestra imagen, ¿no? De veros esa tripa con el color de la piel, a verlo así tan animado, casi, no parece a veces ni que estéis embarazada.
Sí, la verdad que es muy tierno y es como puedes plasmar los sentimientos con los dibujos, ¿no?
Bueno, en tu caso sí se nota, ¿eh? ¿Qué te voy a decir?
espero.
Oye, el ombligo, que muchas veces es uno de los puntos que más sensación da, ¿no?
Pues mira, el ombligo no pasa nada, ni tampoco cuando sale el vello, que a muchas embarazadas le sale mucho, no pasa nada tampoco, porque se tapa con la pintura. O sea, que y hematomas o moratones también que salen de, pues porque te tengan que pinchar, tampoco, se tapa todo, aquí no se ve nada.
Y cuéntame, ¿qué dibujo también tan bonito en tonos turquesas, azules? ¿Quién asoma por ahí la cabeza?
Pues todavía no tenemos el nombre muy claro.
¿Chico o chica?
Es un chico. Pero bueno, me pareció bonito, muy gracioso sobre todo.
Uh-huh. ¿De cuántos meses embarazada?
23 semanas.
¿Y cómo se ha comportado el bebé?
Pues muy bien, como siempre, lindo. ¿Sí? Se movía mucho, pero para mí ha sido una experiencia muy relajante sobre todo.
Eso quizás lo comparten todas ellas, ¿no? Una experiencia diferente, relajante. ¿Quién lo suele contratar? ¿La familia, la pareja?
Pues un pupurrí de gente. Te puedo decir que puede ser su marido para sorprenderlo, sus chicos, su novio. Luego también se está haciendo mucho regalo como baby shower. O sea, todas las amigas, aparte, le hacen una fiesta y se vienen para acá. Y bueno, pues es un momento que también se pueden hacer fotos todas juntas con la amiga embarazada.
Vamos a preguntarle a algunas de las parejas que han venido acompañando aquí. ¿Qué tal esta sesión? ¿Cómo la habéis vivido vosotros?
Bien, muy bien.
¿Cómo la ves?
Muy contenta, la verdad.
Sí, muy guapa, ¿no?
Sí.
Cambia mucho la imagen. ¿Y en tu caso, qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
Muy bien, la experiencia muy bonita.
Sí. Y muy todavía están terminando ese dibujo, ¿no?
Sí, todavía está rematando lo que queda y muy bien.
Me encantan los colores que habéis elegido, esos azules.
Azul,
¿eh?
Claro, como el niño, ¿sabes? Y nada, muy bien.
¿Ya tenéis el nombre o no?
Sí, Unai.
Unai, bueno, pues otro de los que se ha sometido, como decíamos, a esta sesión de berry painting. Tú también lo experimentaste, ¿no?, cuando estuviste embarazada.
Sí, sí, yo lo experimenté hace 4 meses, o sea, que lo tengo muy, muy reciente.
Decíamos que en Estados Unidos quizás es más habitual, aquí
sí,
no.
Las famosas, sobre todo los celebrities, pues ahora mismo lo están sacando. Y bueno, se conoce desde hace ya, lo que pasa que aquí en España como que la gente no se anima. Así que digo, bueno, pues mira, me lo voy a hacer yo primero
para ver el resultado.
Y luego ya lo saco, y así fue.
Estáis, por lo tanto, involucrados en este proyecto y en muchos otros, en esta agencia y escuela de maquillaje profesional. Trabajáis también para el cine, me decíais.
Sí, trabajamos para cine, rodaje, publicidad, videoclips, hacemos también muchísimos. O sea, que pasarela, lo que salga del mundo de maquillaje, pues hacemos todo lo que sea, también pasarela o peluquería.
En el número 57 de la calle Vallehermoso, por si alguien se quiere apuntar la dirección, y la gente que quiera contratar un berry painting, ¿cómo tiene que hacerlo?
Pues mira, nos puede contratar o por la página web, que es merrymakeup.com, o por cualquier red social que tenemos abiertas, pues ya sea Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentra fácilmente. Pero eso sí, Merry Makeup con E, porque siempre lo ponen con A y es como se escucha.
¿Y los precios?
Pues rondan en torno a 50-100 euros los precios de estos diseños. Cuanto más difícil el diseño o más pedrería se le ponga, purpurina, estampados, pues es más caro. Pero si son diseños muy normalitos y simples, en torno a 50-60 euros.
Pues nos ha encantado vivir y compartir esta experiencia con vosotros, también con todas las parejas, con estas mujeres embarazadas, y desde luego que van a tener un recuerdo estupendo. Y a la mamá de Laia, que espero que no te tengas que ir así al hospital, ¿no? ¿Se lo has advertido al médico?
Pues sí, sí, sería bonito, divertido. Seguro que no ha ido mucha gente con la barriga pintada.
Lo bueno, que se quita con un solo baño, con agua y jabón, ¿no?
Sí, y además es que es la embarazada que tenemos más a ras de todas las que hemos tenido.
¿Qué barriga es la que mejor se pinta?
Pues las más grandes. Cuanto más grande, mejor.
¿Y de forma, las más redondas?
Las más redondas son las mejores.
Las más fáciles. Sí. Bueno, la tuya perfecta, ¿no? No,
sí,
se puede
sí, espero, espero. El chico me ha tratado muy bien y yo espero haber sido una buena modelo.
Pues muchísimas gracias. Este es el trabajo que se hace en esta escuela de maquillaje profesional, en esta agencia, ubicada en el número 57 de la calle Vallehermoso. Enseguida enviamos unas fotos.
Pues muchas gracias. Esperamos esas fotos, que a mí me está dando casi envidia. Son las 12:42 en estos momentos y vamos a cambiar de tercio. Bueno, estábamos hablando de mujeres embarazadas, estábamos hablando de futuros bebés. Bueno, vamos a avanzar un poco y nos vamos a ir directamente al mundo de los niños.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
www.ondamadrid.es.
Señor Don Gato, sentadito en su tejado, marrama, miau, 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 sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marrama, miau, 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 que si quiere ser casado.
Esto es un clásico de toda la vida, qué bonito. Mira, hacía que no escuchaba esto del...
del señor Don Gato, subidito en el tejado, Clara, un montón de años.
Bueno, vamos a retroceder a nuestra infancia y los
que más quisiéramos,
sean
pero bueno,
en estos momentos niños, los que tengan esa suerte. Muchos de ellos nos estarán escuchando, por cierto, porque están de puente.
Es verdad.
Así que un beso para todos los pequeños que nos estén escuchando en sus casas. Y bueno, pues tenemos al grupo perfecto para hablar de música en los lunes, que es nuestra costumbre. Y ya todos estos niños que nos estén escuchando van a haber reconocido perfectamente las voces de Nacho Bombín, de Emi Bombón y de Belén Pelo de Oro, porque ellos son Pica Pica y son una sensación absoluta entre los más pequeños.
Se han convertido en un auténtico fenómeno.
Bueno, es que son virales.
Fíjate, antes decías esto de viral y parecía que tenías un virus y era horrible, y ahora viral es una cosa fantástica. Bueno, Nacho Bombín, buenos días.
Buen día, ¿cómo estáis?
Pues aquí, encantado de la vida de teneros en el estudio. Emi Bombón,
buenos
¿qué tal?
Días,
muy buenos días.
Muy contento de estar aquí con ustedes.
Y Belén Pelo de Oro, que no hace falta que diga quién de los tres es, pues tiene el pelo de oro, claro que sí. Oye, un auténtico fenómeno, Belén, esto para alguien que se dedica a esto, ¿no? A hacer felices a los niños, a montar espectáculos, a grabar discos, por cierto, traéis el último debajo del brazo. Esto tiene que ser una sensación fantástica, ¿no?
Es muy bonito, la verdad que es muy bonito poder dedicarnos a esto. Ser artista no es fácil, así que bueno, poder vivir de esto nos hace muy felices, y además el proyecto es muy bonito, trabajamos con niños y con padres, ¿no? Con familias, y eso es muy bonito, ver a la familia cómo se divierte, tanto en casa como en el teatro. Muy bonito.
Bueno, claro, es que, Nacho, es importante que los padres, a los padres les guste esto para que lleven a los niños, ¿no? Claro, hay que captar aquí a todos un poquito.
Sí, principalmente estábamos un poco cansados de escuchar que los padres se ponían a ver el móvil y a aburrirse mientras venían a ver espectáculos para niños. Entonces decidimos darle un poco la vuelta y decir, bueno, vamos a hacer un espectáculo en el que la fiesta sea una fiesta en familia, y que valga la pena para todos el estar ahí asistiendo a un espectáculo para niños, ¿no?
Bueno, tenemos un espectáculo que lo tenemos además aquí en Madrid, Clara.
Sí, todos los domingos en el Teatro Cofidis Alcázar está Pica Pica. Y además, ahora que se aproxima el 11 de noviembre, tenemos nuevo CD, DVD.
Sí, sacaremos a la venta nuestro nuevo producto que se llama Grandes Éxitos, en el que hay muchas nuevas sorpresas y juegos, hay canciones nuevas. Hemos puesto subtítulos en inglés y en español para que también aprendan a hablar en español en el extranjero, porque somos tan virales que nos ha llegado que lo escuchaban en Dubái, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces decidimos aportar estas herramientas para, en el Grandes Éxitos, para llegar a todas partes, y sobre todo que es un espectáculo muy, muy cercano, porque estamos en vivo y en directo en un teatro. Es la grabación de una actuación en Madrid.
Oye, ¿y cuando os cuentan que, por ejemplo, en Dubái vuestros vídeos, vuestras canciones se escuchan, se ven tantísimo en lugares tan remotos, que hay niños pequeñajos que hablan otra lengua y que se entusiasman con estas canciones, ¿qué pensáis?
Pues alucinamos, eso es lo primero. Alucinamos, pero bueno, nos damos cuenta que el lenguaje de los niños es común, ¿no? Que un niño cuando es tan chiquitito, pues nos dicen eso, a lo mejor en Australia, bueno, es que está aprendiendo castellano, gracias a vosotros, una familia que no es de habla castellana, de habla española. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy emocionante ver que con los gestos, con los bailes, ¿no? Simplemente con eso les podemos ir enseñando un poquito también de nuestra lengua.
Hombre, y sobre todo viene a reconocer que los espectáculos hechos para niños siguen teniendo un hueco, porque es verdad que hemos pasado una temporada donde era un fenómeno muy aislado, es decir, cundió esta idea de que a los niños había que tratarlos como adultos, y entonces, bueno, pues se les llevaba a ver obras de Hamlet, quiero decir, y los niños son niños de toda la vida y necesitan, pues hombre, espectáculos enfocados a ellos, ¿no? Y ahí está vuestro éxito, precisamente, el haber dicho, oye, no, nosotros vamos a lo nuestro, que son los niños, y montamos espectáculos para ellos.
Sí, tiene que ver con montar historias pequeñas, que tengan un principio y un final definido, micro historias en las que el niño no se pierda, no cosas demasiado extensas y que haya que hacer demasiadas parábolas. A nosotros nos gusta la simpleza, el jugar con objetos de uso cotidiano, el jugar con objetos atractivos para ellos, el enseñarle a los niños que pueden descubrir y resignificar objetos en casa. Uh-huh. Un poco buscarle la vuelta al entretenimiento y a la creatividad del niño también.
Uh-huh. Porque, Emi, el que esté escuchando ahora por primera vez que tenéis un espectáculo en el Teatro Cofidis Alcázar todos los domingos, que sepa que no es una sucesión de canciones, sino que es un espectáculo.
Sí, sí, es un espectáculo. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en qué manera crear y darle una temática a todos nuestros DVDs. Uh-huh. Intentamos tematizar cada uno de ellos. En el primero, que fue el patio de mi casa, éramos tres vecinos que recuperábamos juegos de toda la vida, canciones que se habían pasado de generación en generación. Uh-huh. En el segundo, que fue el bailando, llegaron las fiestas al pueblo, muy típico de España.
Sí.
En el tercero, autobiográfico total, los pica pica. Vamos al colegio a aprender inglés junto con los niños. También fuimos a un colegio con materias en castellano y materias en inglés. Y en este hay un poco, digamos, la mancomunidad de celebrar hasta dónde han llegado los pica pica en estos tres discos. Y es un festejo con la familia. Para mí está siendo todo un subidón. Y un regalo festejar con la familia este recorrido de 5 años que nos ha costado mucho.
Por eso es Grandes Éxitos, ese CD DVD. Bueno, pues eso va a ser a partir del 11 de noviembre. Canciones, lógicamente, como su propio nombre indica, ya muy conocidas, algunos temas nuevos, y ese espectáculo todos los domingos en el Teatro Cofidis Alcázar. Nosotros queríamos pediros que nos regalarais, no sé, un poquito también de vuestra música aquí en esta mañana de día prefestivo, en el que muchos de vuestros fans seguro que os están escuchando a través de nuestra sintonía.
Para que se note que cantáis vosotros en el espectáculo, que esto no es trampa ni cartón.
No.
Es un espectáculo de teatro y de música.
Claro.
Y bueno, por supuesto que os regalamos.
Y vamos a cantarles una canción de cómo hemos llegado hasta Onda Madrid esta mañana.
Ah, muy bien.
No hemos venido ni en moto. ¿No?
No hemos venido en moto.
No hemos venido en coche.
Y tampoco en avión.
¿Ah, no?
No. Hemos venido en
tren.
¡En tren! Vamos ahí, ¿eh? Podéis cantar, ¿eh? Si queréis.
Vale.
Viajar en tren,
es de lo mejor,
se tira del cordel,
y se para el tren,
el inspector,
se enfadará,
y mandará, bajar del tren.
Pero atención, amiguitos y amiguitas en casa, todo el mundo en Onda Madrid, juntamos las dos manitas, porque este tren viaja a China. Viaja en tren,
es de lo mejor,
se tira del cordel,
y se pala el tren,
el inspector se empalala,
y mándala,
bajar del tren,
bueno, qué glamour, porque este tren viaja a Francia, amiguitos. Viaja en tren.
Es de lo mejor.
Se tira del cordel.
Y se paga el tren.
El inspector.
Se enfadará.
Y mandará.
Bajar del tren.
¡Qué frío se viene!
Porque el tren viaja a Rusia.
¡Vamos ahí!
Viajar en Trotsky.
Es de lo mejor.
Se tira del Kordosky.
Y se para el Trotsky.
El inspector.
Se enfadará.
Y mandará.
Bajar del Trotsky.
Pero atención, familia, atención, Onda Madrid, porque este tren vuelve a
España.
¡Ole ahí!
¡Toma castaña!
Viajar en tren,
viajar en tren,
es de lo mejor,
es de lo mejor.
Se tira del cordel,
se tira del cordel,
y se para el tren,
y se para el tren.
El inspector,
se enfadará, y mandará
bajar del tren,
bajar del tren.
Y ahora sí le decimos adiós a este tren fantástico.
A este tren que nos lleva el 11 de noviembre a los grandes almacenes a comprar el Grandes Éxitos.
¡Ole!
Bueno,
fantástico.
Hemos aprendido idiomas, ¿eh?
Bueno,
un montón. Y hemos aprendido también que todos los inspectores de tren
sí.
se enfadan cuando tiras del freno
del cordón,
de emergencia.
Claro que sí, claro que
en cualquier
sí.
país del
de
mundo.
De una época antigua en la que no se podía tocar el cordón si no era por una emergencia
claro,
real.
Claro, claro.
Bueno, a mí me encanta porque todo el mundo que estaba por aquí, es que todo el mundo sonríe. Cuando se oye, sonríe. Y eso es... fantástico para todo el mundo, porque oye, te suben las endorfinas, te pone en otro estado mental, que fíjate que es complicado, ¿eh? Porque estaba pensando yo, trabajar con niños es muy difícil, porque los niños dicen lo que piensan, y como algo no les guste, se quedan más tiesos que un palo, y como algo no les haga gracia, no se ríen, y si una canción no les gusta, no cantan.
Tenemos la suerte de trabajar con el mejor público para nosotros. Para nosotros no es difícil, puesto que lo hacemos con amor y conectamos con ellos desde la sencillez. Y la verdad que sí, es lo que tú dices, son honestos, verdaderos. Y para nosotros es una comunicación directa en la que siempre decimos, o nos gusta decir, que los niños nos han elegido a nosotros, ¿no? Nosotros hemos tenido este recorrido en la infancia de hace 20 años casi, cada uno de nosotros, en diferentes proyectos, nos hemos formado. Y la verdad que estar con los niños es una carga positiva, nunca mejor dicho, una celebración de la vida tan bonita que siempre nos vamos con ganas de crear más cosas para no dejar de sorprenderlos a ellos.
Bueno, y estos padres que acompañan a sus hijos al teatro y que primero están así como un poco tímidos, pero luego acaban tirando del cordel y haciendo todo, ¿no? Lo que haya que hacer.
Sí, la verdad que sí, que se transforma en una fiesta en la que nadie se queda sentado todo el espectáculo. O sea, los padres se levantan, los abuelitos se han ido, se levantan a cantar y a bailar. Y bueno, en ese sentido es muy emocionante, ¿no? Desde arriba ver cómo todo el teatro se pone en pie y se pone a cantar con nosotros, el chuchuá o la mané o la canción que sea. Es no te lo puedo expresar en palabras.
Oye, Nacho, ¿cómo os planteáis los espectáculos para, quiero decir, vamos a hacer un espectáculo nuevo? ¿Cómo os lo planteáis? ¿Cómo empezáis a trabajar?
Bueno, por ejemplo, en este último principalmente nos planteamos cuáles eran los grandes éxitos de Pica Pica, lo que más le había prendido en el público como canciones afectivas, como canciones que van a pasar a la memoria de la infancia de muchos niños, y decir, bueno, vamos a hacer un recorrido por esos lugares, qué canciones elegimos, por ejemplo. Muchas veces se arma un tracklist en el que es un cancionero. Por supuesto, hay cosas que se descartan, cosas que quedan, cosas que no quedan. Aquí elegimos hacer un recorrido, por ejemplo, por los animales que pasaron por Pica Pica o por las canciones de inglés que más les gustaron a los niños del último disco del English Pit English. Entonces es un poco pensar también de qué manera vamos a hacer una fiesta progresiva en el teatro. Para muchos niños es su primer concierto, la primera experiencia que tienen cercana a un concierto de música. Así que ahí estamos, haciendo fuerte el sello de lo que es ser un artista infantil, que bueno, para nosotros es un poco marciano todo.
Bueno, qué gran responsabilidad también,
claro,
es ser el primer
referente,
espectáculo,
claro.
¿No? al que acuden, es verdad, los niños.
Bueno, qué responsabilidad por parte de Belén Pelo de Oro, porque yo sé que hay varios niños enamorados completamente de ella. O sea, es más...
Es mucha la responsabilidad.
Perdona, uno que le dice a un niño que viene y dice... Dios mío, la mujer de mi vida. No lo dirán así, pero vamos, lo piensan.
No, vienen y le dicen,
te quiero.
¡Oh, madre!
O se quedan en silencio.
Sí, claro. Y nos damos un abrazo y yo les digo que también les quiero mucho y nos damos un beso.
Bueno, ¿las niñas con vosotros son así de atrevidas también o no?
Las madres en Latinoamérica lo han sido.
Las madres han sido muy cariñosas.
Las madres en México nos han dicho, Nacho, a mí...
De todo.
Sí.
Yo creo que
sí. Sí, les quieren besar y abrazar y tocar de todo.
Y vosotros ya también les correspondéis como Belén.
Como debe ser.
Nosotros no también os queremos.
Sí, queremos sí, a todo el público mexicano que ajá, ha sido fantástico el recibimiento con ellos, pero los abrazamos y aceptamos su cariño, pero el público latinoamericano ya sabemos que es más demostrativo.
Muy cariñoso.
Muy expresivo.
Pues el público español tiene, el de Madrid sobre todo, tiene la oportunidad de demostrar lo cariñoso que está bien con Pica Pica todos los domingos en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid.
Y el 11 de noviembre.
Hay que conseguir el DVD para ir ya preparado y sabiéndose las canciones.
Es,
claro,
eso
que
es,
sí.
Es DVD y CD.
Muy bien, pues chicos, Pica Pica, muchísimas gracias muchas por haber gracias estado con nosotros, a seguir con ese exitazo. Iremos al teatro a veros y a aplaudir y a bailar
muchísimas
y a cantar.
Gracias. Queremos en especial dar las gracias al público madrileño porque uh-huh, hace 5 años empezamos aquí en Madrid y sin ellos no hubiera sido posible todo esto.
Pues dicho queda, llegan las noticias a Onda Madrid, nosotros nos vamos, mañana volvemos.
Onda Madrid, servicios informativos.
Es la 1, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid descarta aplicar mañana, por motivos excepcionales, el siguiente escenario del protocolo de contaminación que contempla la prohibición de circular al 50% de los vehículos de la Almendra Central de la ciudad. El anuncio de Paz Valiente, la directora de Sostenibilidad y Calidad Ambiental.
Si las medidas siguen dando lo que están dando y si las predicciones siguen ser favorables para la contaminación del aire de Madrid, pues mañana avanzaremos.